Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web, Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, Single Malt Escocés de la zona de Speyside, Pemode, empresa constructora.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Muy buenas tardes, querida audiencia de Cambio y Fuera. Muy buenas tardes, don Richard. ¿Cómo está? ¿Contento Richard hoy? Lo veo bien, peinado, todo. Debe tener una salida a la noche. Muy buenas tardes, Martín. ¿Cómo andás?
Buenas tardes, Gastón, Ale.
También Juanma, veo Richard. Corte de pelo, Carmela hoy.
Carmela, ¿alguna? Todo. No, faltó la Carmela, pero ya no daba más el
pelo. Muy buenas tardes, don Juan Manuel. Hoy se tajó, Juan Manuel, se tajó un pantalón roto. La gente sabrá, se verá en la televisión esta.
Sí, sale todo.
Con bermudas rotas.
Hace calor, mucha humedad.
¿Cuánto salen unas bermudas? ¿Cuánto salen?
Desconozco.
6 lucas.
Ponele, pero rotas.
5 lucas rotas. Sí, 5 lucas y rotas 7 lucas. Es así. Y muy buenas tardes, mi queridísimo amigo y hermano de la vida, don Alejandro Naso. Lo veo muy contento. ¿Puedo contar que hoy estamos de celebración o no? ¿Puedo contar?
Sí,
lo guardamos para nosotros. Pero muy buenas tardes.
La tirás y viste, no lo podemos mojar.
Hoy, los que quieran saludarle a Alejandro, hace 3 años lo tironeamos, ¿viste? Estaba ahí amagando, y hoy está con nosotros aburriéndolos en Cambio y Fuera. Un grande, el más grande de todos, Ale. Un luchador.
Hoy hace 3 años que tuve el infarto y...
Y acá estás.
Y acá estoy.
Se tiñó el pelo porque el infarto lo había dejado medio canoso, se puso un poquito también de pelo, adelgazó, hace boxeo, está bien, toma whisky en drums, cambió su vida, dijo, bueno, ya que estoy, aprovecho y hago todo de golpe. No, la verdad es que alegría, Ale, se dejó la barba para festejar y pasó un hecho milagroso, pagó un almuerzo hoy.
Sí, señor.
Y después el café con leche lo pagó Tincho. ¿Vos pagaste? No me acuerdo. Ah, no, pagué yo el
sí,
café
sí,
con
lo,
leche.
El café
con...
No.
Queda bien.
No, me había olvidado.
Amagué, toqué la billetera.
La gente sabe que preparamos el programa, ¿no? Bueno, Ale, querido, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, hoy en realidad lo tengo titulado como Un pedacito de cielo. Vos sabés que, bueno, casi 2 años... pasaron para que vuelvan los retiros de entretiempo.
Sí.
Después de esta dura pandemia que nos afectó a todos, me parece que estamos como empezando a volver a la nueva normalidad, como muchos
exacto,
la llaman.
Exacto,
¿no?
Una nueva normalidad, algunas cositas sí, otras con más prudencia, digamos. Sí.
Exacto. Pero bueno, para los radioescuchas que no saben de qué estoy hablando, entretiempo es un movimiento para laicos de laicos. O sea,
perfecto.
Para y por laicos, ¿no? Desde el año 2002 que se hacen estos retiros que se realizan en la Argentina y hoy en la actualidad se están haciendo más de 40 por año. En un
tremendo.
Año 40.
Y más o menos en cada retiro irán 20 personas, ponele.
20, 25 el promedio.
Tremendo.
Se ha ampliado al interior del país, en diferentes provincias. Cruzamos la cordillera.
Muy bien.
Y a partir de hace un par de años que tenemos presencia en México, en Miami, o sea,
hay retiros de entretiempo en Miami.
Sí, señor.
Halftime sería. Halftime.
No te quiero decir, ¿viste? Para que la gente no se vuelva loco y ovacione, ¿viste?
Está bien, pero tenemos retiros. Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, qué laburo ese, ¿eh? Sí. Felicitaciones a todos.
Te digo que un poquito para poner más en tema, está apuntado a la crisis de la mitad de la vida. Son retiros que lo ideal es que participen personas entre 35 y 60 años. ¿No?
Perfecto.
Y esto fue tan dinámico, evolucionó tanto, que se fue abriendo la rama femenina también. Y como el tiempo fue evolucionando y son tantos años, lo que salió es el tercer tiempo, que es para personas mayores de 60 años y que han transitado ya esta crisis que...
De la mitad de la vida,
digamos. Que de alguna u otra manera todos pasamos, ¿no?
Es una crisis que pasa, que ocurre, la de la mitad de la vida.
Te puede llegar un poquito antes, un poquito después, pero claro. Yo creo que nadie zafa, digamos, ¿no? Estos retiros duran 2 días. Generalmente entras un viernes a las 18 horas y termina el domingo más o menos a las 17 horas con una misa que celebra el sacerdote que estuvo acompañando durante todo el retiro, todo el fin de semana. Y se divide básicamente en 3 bloques. El primero es un encuentro con uno mismo, el segundo un encuentro con Dios y el tercero un encuentro con los demás. La verdad, no quiero contar mucho más porque...
No spoilees.
No quiero spoilear más
como
porque...
Como la chica cine, no spoileen.
No quiero spoilear más porque es una experiencia realmente para que... Nadie se la tendría que perderla, todo el mundo tendría que vivirla, ¿no?
Es una experiencia, doy fe, yo también, lindísima experiencia, profunda.
Exacto. Bueno, en mi caso... llego a entretiempo gracias a un amigo que me invita, el querido Confa.
Muy vapuleado en este programa.
Muy nombrado fuera, ¿no?
Muy vapuleado. Pero siempre con cariño y con afecto.
No, lo creo.
Por supuesto.
Y en el 2008, a fin del 2008, me cita en un café y me dice que tiene algo para donde invitarme, que me iba a hacer bien. Yo venía de una crisis profunda, de una enfermedad sobre todo. Y bueno, como uno a veces no sabe y que el Señor se vale de cualquier método para llegar a uno.
Incluso de Confa.
Incluso de Confa. Tal cual. Acepté y me lo agendé. Así que me lo agendé y casi, no sé, 10 meses después, o sea, en octubre del 2009, participé de ese retiro. Recuerdo ese viernes llegando a la calle donde estaba la casa, Carlos Calvo, y bueno, con mucha curiosidad, ¿no? Pero a la vez con tranquilidad, porque sabía que si me lo habían recomendado como algo bueno,
obviamente
tiene que servir, tiene que...
O sea, tuviste que dar tu paso también. Era una invitación, pero uno tiene que dar el paso.
Yo te reconozco que no tenía mucha experiencia, sí. Porque mi única experiencia, valga la redundancia, con retiros, había sido en el año 1996, que habíamos hecho con mi señora un retiro para parejas justo antes de casarnos, Encuentros Católicos para Novios, que casualmente ahí conozco a Confa. Ajá. y mira cómo son las cosas, después me termina llevando a entretiempo. Ese fin de semana fue bisagra en mi vida. La verdad que no hubo un cambio. Hubo un cambio que me no sé, son de impacto, ¿no? Pero sí. A mí me tocó muy, muy, muy hondo, me caló muy hondo en el corazón. Y bueno, fueron pasando los años y los entretiempos. Y ese que fue el 21, al año siguiente siguió el 27, después vino el número 44, todos que fui participando, ¿no? El 52.
Pero ya como auxiliar.
Como auxiliar, ¿no? Exactamente. Como no como invitado, como sí. Había sido ese primero. Y en el año 2014 llega el número 62. Y ese fue otro punto de inflexión. ¿Qué pasó? El recién ungido Papa Francisco había propuesto un poco salir de la zona de confort.
Claro.
Proponía ir a las periferias existenciales.
Exacto, me acuerdo perfectamente. Entonces, mover un poco, claro, exacto. Salir a caminar, viejo.
Y entre tiempo, como movimiento, decide seguir lo que proponía el Papa y propone armar un retiro en el barrio Ramón Carrillo, en Villa Soldati, en la parroquia Virgen Inmaculada, donde en ese momento era párroco, hoy nuestro gran amigo, Pedrito Valla Casal.
Un grande.
Así que, de esa manera, para mí, en lo personal, fue un antes y un después. Llegar al barrio, creo que no sé cómo expresarlo, pero es, uno siente como un sentido de pertenencia, ¿no? Se siente parte del lugar, ¿no?
Por supuesto, está hablando de lazos y vínculos y compartiendo a Dios, ves una cosa.
Pero bueno, la verdad que una de las cosas que tengo que agradecer es la cantidad de amigos, de amigos en Jesús que he conocido, y no puedo no nombrar a... De ahí te conozco.
A Lalo.
A mi gran amigo, sí. Gastoncito. Así que, la verdad que ir al barrio Carrillo, o la barriada, como cariñosamente le decimos, tiene un no sé qué, ¿viste? La verdad, te hace sentir como que sos parte del barrio, ¿no? Parte del grupo. Y lejos de sentir que uno da algo, siento por uno, recibe mucho más.
Ni hablar.
O sea, recibe más, sí. ¿No? La verdad que no, es algo que a mí siempre me ha caracterizado de sentir eso, y de una u otra manera uno sigue conectado, ¿no? Así que, ¿y por qué elijo este día para hablar de entretiempo, ¿no? Porque estamos justo en una semana donde los dos, tanto
nosotros
vos como
dos,
yo,
es verdad,
estamos muy movilizados, ¿no? A mí me tocó el fin de semana hacer el cierre de lo que sería un apéndice o un comienzo de otro entretiempo de Soldati, ¿no? En la parroquia Virgen del Carmen, en Ciudad Oculta, donde el domingo fue el cierre y estuvimos y fue hermoso, y la verdad que fue volver a vivir lo que es el amor de Jesús. Y vos estás por entrar este viernes.
Recen.
Que vamos a rezar y bueno, que se promete
vamos
muy bueno.
Vamos al 191.
191 promete muy bueno. Bueno, ya el martes nos contarás, ¿no?
Ya les contaré.
Así que bueno. Pero entre tantas palabras, frases que definen a entretiempo, hay una de ellas que lo resume mejor, esta canción que van a escuchar ahora.
Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla. Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, hazte viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa. Sopla, renóvame en tu sonrisa. Sopla. Sopla, Señor, tu caricia, por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa, quien obra en todo momento, supla, Señor, y hazte canto. Pon tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo sopla.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Qué editorial, Ale, ¿eh? Emocionante. Hoy tenemos un programa caliente. Va a estar el doctor Alejandro Carrió. Vamos a hablar con él, constitucionalista. Vamos a hablar de la democratización de la justicia.
Qué temita, ver, qué temita,
sí, ¿no? Es un tema del Consejo de la Magistratura, de todo lo que vino pasando esta semana, y quizá le sacamos algo de lo que está pasando en Morón, porque habilitamos una encuesta en Twitter y está ardiendo. Sí, en Twitter la encuesta es...
La encuesta es, ¿qué opinás del folleto que se distribuyó en Morón sobre el consumo de estupefacientes?
¿Qué opinás sobre el folleto distribuyó que da consejos sobre el consumo de estupefacientes en Morón? Mandamos la encuesta en nuestro Twitter, que es Cambio Fuera Hoy.
Cambio Fuera Hoy, exacto.
Y hay como 30, bueno, la gente empezó a contestar antes de tiempo. Sí, después vamos a pasar alguna de las respuestas. Así que te preguntamos y contestanos al 4300-0114.
Y al 5031-9801.
¿Qué opinas del folleto que se distribuyó en Morón aconsejando sobre el consumo de estupefacientes? Uh-huh. Se ve también que es un tema delicado, porque la gente no le gustó nada.
Pero, teclas sensibles, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Hoy vamos a tener a Alejandro Carrió. Está en línea. Alejandro Carrió. Muy buenas tardes, doctor Alejandro Carrió. Gastón Charzura le habla.
Encantado, Gastón. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Doctor, muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Queríamos un poco que nos explicara a nosotros y a nuestra audiencia esto de la que ocurrió con el Consejo de la Magistratura y en particular el tema de la democratización de la justicia que esgrime el frente de todos, ¿no? ¿Cómo es lo que usted está leyendo? ¿Qué lectura hace de todo esto, ¿no?
Sí. Bueno, le cuento que esta es una larga historia de enemistades entre el Frente para la Victoria y el Consejo de la Magistratura. Le diría que lleva ya bastantes años. Déjeme que le dé una pequeña introducción.
Sí, por supuesto.
En algún momento prolongado de nuestra vida constitucional, la elección de los jueces, federales, ¿no? Los jueces de la nación, no los jueces de cada provincia, esos jueces eran designados exclusivamente con intervención de los órganos políticos, o sea, propuesta del presidente y con acuerdo del Senado. Así era la Constitución en su versión original, por así decirlo. En el año 1994, entre las reformas que se introducen a la Constitución en ocasión de lo que fue la posible reelección de quien era presidente en ese momento, que era Menem, a instancias del Partido del Radicalismo, se incluye este órgano, inspirado un poco en su funcionamiento en algunos países de Europa, Francia, España, que es el Consejo de la Magistratura, con la idea de que las dos funciones principales de elegir jueces por un lado y de vigilar su desempeño por otro, esas dos funciones, recayeran más bien en órganos técnicos y no en órganos dominados por la política. Entonces, en la Constitución de 1994 se introduce por primera vez la figura esta del Consejo de la Magistratura.
Con una idea de mantener la independencia de los poderes, digamos. Imagino
Más que nada de asegurarla un poco más, en el sentido de que los presidentes no tuvieran tanto arbitrio a la hora de designar jueces, los jueces no sintieran que le debían su designación en definitiva al presidente de turno o al Senado dominado en ese momento por quien fuera la fuerza mayoritaria, etcétera. Entonces el Consejo de Magistratura, inspirado en los consejos similares de Europa, nació con la idea de despolitizar un poco el organismo,
la designación, claro.
Claro, que debía elegir jueces y además analizar su desempeño. Y la Constitución de 1994 lo único que dijo es que entre los distintos estamentos que debían integrar el Consejo de la Magistratura debía haber cierto equilibrio entre ellos. Y esos estamentos eran un representante del Poder Ejecutivo, representantes de los órganos políticos con que debían su elección al voto popular, o sea, miembros del Congreso, y también ahí incluyó a representantes de los jueces, representantes de los abogados y de los académicos. O sea, la idea era que existiera un organismo más plural y menos dependiente de la política. Solo que la Constitución no fijó exactamente cómo debía ser la conformación.
No reglamentó, digamos.
No la reglamentó, eso se lo dejó una ley posterior, exactamente. Claro. No lo reglamentó en la Constitución. La primera ley que se sanciona luego de la Constitución del 94 es una ley que determinaba que el Consejo de la Magistratura debía tener 20 miembros. Debía estar presidido por el presidente de la Corte. Respetaba bastante bien el equilibrio entre los estamentos, porque incluso aunque hubiera representantes, por ejemplo, de los miembros del Congreso, de ser diputados o senadores, también preveía que hubiera representación no solamente por la mayoría, por el partido que había obtenido más votos en ese momento, sino también por las minorías. Y eso tiene que ver con algo que se viene
discutiendo
bastante recientemente.
Que se trasladara un poco el equilibrio que hay en el Congreso o las proporciones también al Consejo de Magistratura, que se escucharan todas las voces, digamos.
Claro, pero al mismo tiempo que ningún estamento, por así decir, por ejemplo, los estamentos que responden a la política, el representante del Ejecutivo, el representante de los senadores y diputados, ninguno debía tener preeminencia sobre los demás, porque si no se rompía el equilibrio, que era lo único que la Constitución había exigido. Bueno, así nace el primer Consejo de la Magistratura, como yo le decía, de 20 miembros, presidido por el presidente de la Corte, con un equilibrio razonablemente bien pensado y sin que la política estuviera representada exclusivamente por los partidos mayoritarios, porque se les daba cupo dentro del Consejo de la Magistratura también a los partidos, a las minorías, por así decirlo. Bien. En el año 2006, siendo senadora Cristina Kirchner, todos saben, sí, fue de su autoría un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, que hasta entonces tenía 20 miembros, pasó a tener solo 13. Y de esos 13, 7 eran representantes de los poderes políticos, o sea, uno del Poder Ejecutivo y 6 del Congreso. Y además desaparecían los representantes dentro del Congreso de las fuerzas minoritarias.
Claro.
Con lo cual usted tenía que un organismo de 13 miembros adquiría quórum para sesionar, o sea, 7 de 13 exclusivamente con los representantes de la política.
Y de la mayoría, básicamente.
Claro, porque que era la mayoría, con lo cual toda la idea de despolitizar el proceso de selección de jueces y de enjuiciamiento o de análisis de su desempeño y toda la idea del equilibrio de la Constitución, que así lo mencionaba, desaparecía con esta ley del 2006. Esa ley fue tildada de inconstitucional o planteada su inconstitucionalidad por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, le diría que bastante pronto, como si, no sé si fue exactamente el mismo 2006, pero póngale el 2007.
Correcto.
Ese caso, bueno, fue resuelto en las instancias previas, en primera instancia, en la Cámara de Apelaciones, y se llevó una sentencia de la Cámara de Apelaciones que decía que efectivamente tenía razón el Colegio de Abogados, porque se estaba alterando el equilibrio que la Constitución requería. Ese fallo se dictó por la Cámara en lo contencioso administrativo en el año 2015. El Poder Ejecutivo apeló. En ese momento todavía estaba gobernando el Frente de Todos, en el 2015, antes de la asunción del Macri,
del Cambiemos, 2015, claro.
Y la Corte lo tuvo muchos años para resolver, Algunas personas en la Corte dicen que varias veces se intentó como que fuera el mismo Congreso quien sancionara una nueva ley y le evitara a la Corte tener que pronunciarse. Eso a mí no me consta. Lo que sí me consta es que, bueno, la Corte en algún momento decidió resolver el caso y lo resolvió en diciembre del año pasado, diciembre del 2021, claro. Y dijo que efectivamente esta ley del año 2006, la que creaba un Consejo de la Magistratura con 13 miembros, de los cuales 7 proveían de la política, no era una ley que respetara...
O sea, confirmó el fallo de Cámara, digamos, básicamente.
Confirmó el fallo de Cámara, exactamente. Eso es exactamente lo que dijo. Solo que la Corte ahí hizo lo siguiente, que en realidad no es novedoso, una especie de que esto produjo un fastidio tremendo en el partido gobernante. La Corte, por lo pronto, hizo notar que la ley de 2006 en realidad no derogaba a la ley anterior del Consejo de la Magistratura, sino que simplemente reformaba alguna de sus cláusulas, con lo cual la ley anterior del Consejo de la Magistratura no es que estuviera formalmente derogada, simplemente algunas cláusulas, por ejemplo, las que determinaban su composición, habían sido reemplazadas por otras. Desde sí hasta aquí, ¿no es cierto?
Claro, o sea, bueno, perfecto. O sea, entonces, para explicarle también o un poquito a la gente, entonces, eventualmente seguía vigente la ley anterior y el planteo de inconstitucionalidad abarcaba este cambio en el quórum, en la conformación.
Claro, exactamente. Usted tenía una primera ley del Consejo de Magistratura que parte de su articulado seguía vigente, solo que no estaba más vigente, por supuesto, sus artículos más importantes, que eran los que tenían que ver con cómo se conformaba el Consejo de Magistratura. Bueno, la Corte lo que hace es declarar la inconstitucionalidad de esta ley, o de estas reformas del año 2006, y elige un remedio que la Corte lo ha elegido en otros casos, también era la primera vez que lo hacía, que es decirle al Congreso, miren, ustedes tienen un plazo de 120 días para dictar una nueva ley, pero como el país no se puede quedar sin Consejo de la Magistratura, para el caso de que transcurrieran esos 120 días que se hicieron ahora el 15 de abril y el Congreso no hubiera dictado una nueva ley del Consejo de la Magistratura, entonces recobraría vigencia la ley aquella que tenía una composición anterior que sí era respetuosa del equilibrio. Era aquella de los 20 miembros presidida por...
Y eso no se lo tomaron muy a bien, ¿no?
No, eso se lo tomaron horriblemente mal, al punto tal de que hablaron de golpe de Estado y frases muy fuertes puestas en personas de mucha responsabilidad por el cargo.
¿Y qué hay atrás de esto, doctor Carrió? O sea, porque evidentemente el tema jurídico se debatió de manera profunda, porque si un fallo de Cámara y un fallo de la Corte, ¿qué ve usted detrás de esto?
¿Qué es motivación? Pero claro, pero veo un fuerte deseo de personas importantes y de gobernantes y de personas de nuestra clase política que realmente lo que quieren es jueces de su elección y no quieren perder esta prerrogativa que es justamente la que se quiso evitar, que es que fuera absolutamente discrecional la elección de los jueces por parte de los miembros de la política. Entonces, yo sé que los miembros del partido gobernante te van a decir, pero entonces antes había jueces que había que cambiarlos, porque son los jueces que perseguían a los políticos del Frente para la Victoria. Lo cierto es que si usted confía en una institución como es el Consejo de la Magistratura, confía en que ese Consejo de la Magistratura va a estar balanceado, porque no van a ser exclusivamente diputados y senadores los que lo integren, van a estar representados también miembros de partidos minoritarios, pero va a ser principalmente un organismo técnico donde tengan preponderancia los jueces y los abogados. Usted hace esa apuesta de institucionalidad, no puede olvidarse de ella cuando a usted le conviene, porque así es como estamos, con una crisis de institucionalidad tremenda.
Yo leí un artículo suyo que creo que se titulaba algo así como Un momento para decidir, que salió en La Nación, donde usted dice que es el momento de decidir hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Cuál sería su consejo en esta situación?
Y mi consejo es que nos demos cuenta, se llama Momento de Decisión.
Momento de Decisión, perdón. Sí, tengo acá a mano, pero lo leí.
Sí, creo que salió ayer. Sí. Genuinamente creo que la Argentina está estancada. El artículo digo que es una especie de calecita que atrasa, donde las noticias de hoy bien podrían ser las de hace 20 años, donde nunca nos hemos tomado en cuenta la importancia de las instituciones y donde gobernamos en el cortísimo plazo. Y por eso es que provocamos el espanto de las inversiones extranjeras. A mí si cualquier empresa del exterior me consultara hoy y me dijera, doctor, yo
quiero llevar unos dólares.
No, tengo seguridad jurídica para invertir en Argentina, o las reglas de hoy me van a cambiar dentro de 4 meses, me van a empezar a crear impuestos de super emergencia y me van a hacer muy difícil.
Impuestos inesperados,
importar,
digamos.
Claro, importar, exportar, tener reglas de juego que ya entienda cuáles son. Y no hay que ir muy lejos para darnos cuenta de que otros países que nos rodean, por entender la importancia de la institucionalidad, les va mejor. Claro. Yo pienso en Uruguay. Uruguay ha tenido gobiernos como el de Mujica, con un sesgo, o gobiernos de la calle, como el de la calle Pou, de otro, pero se ponen de acuerdo en que hay cosas básicas que no deben ser cambiadas, si la institucionalidad es algo que es realmente muy importante para ellos.
O sea que esto que quizás es un poco sofisticado, complejo para entender en general, del Consejo de la Magistratura, tiene un impacto en la vida cotidiana al final del día.
Por supuesto, mira, hay lamentablemente empresarios que se van del país, hay gente que ha decidido no apostar más por la Argentina. Y algo que para mí es tremendo, y es la falta de consideración de la meritocracia. Meritocracia quiere decir hacer las cosas bien, hacerlas lo mejor posible. Y para eso no hay que ser rico, porque las universidades bien pensadas deben tener un sistema de becas para que la gente con inquietudes pueda acceder a las universidades. Pueden haber programas para compra de libros. Yo estudié en el exterior con una beca, pues, claro. Porque nada, tuve una universidad que confió en mí. Yo después me quedé un tiempo como profesor y les retribuí de esa manera, digamos, lo que habían invertido, y publiqué una tesis, porque es una manera de apostar a la institucionalidad y a que la gente se esfuerce y sienta que ese esfuerzo tiene un premio, ¿no es cierto?
Y eso ayuda y eso se derrama al final del día para toda la sociedad, definitivamente.
Sí, porque si no da la sensación, a ver, usted paga los impuestos y cada tanto aparece una super moratoria y en definitiva uno tiene la sensación de entonces para qué lo pagué, ¿no es cierto? Claro. Y después hay muy poca cultura de lo que los americanos llaman el accountability, o sea, hacerse responsable por los propios actos.
Tremendo. Doctor, le agradecemos muchísimo la comunicación y prácticamente una clase sobre el Consejo de Magistratura que nos vino bien a todos para entender cómo está funcionando nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Carrió. Un abrazo grande. Muchas gracias.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy.
Heart.
qué manera de ilustrar el doctor Alejandro Carrió sobre el tema del Consejo de Magistratura, porque la gente dice es sofisticada la cuestión, pero al final del día es lo que dice Carrió, es decir, bueno, vos querés que el país funcione, que la gente invierta eso, y bueno, las instituciones las tenés que cuidar, porque si no la gente dice, bueno, yo acá me meto en un...
Sí,
en
a
un...
la larga, como dijiste vos, le llega a las personas, o sea...
A la larga está en el sofisticado.
Porque decís, vos decís, bueno, no, el Consejo de la Magistratura, por ahí uno dice, ¿y qué tiene que ver con el
con
día
la
día?
Inflación.
Con el día a día, con sí. las personas que va, con el que va, bueno, que toma el colectivo para ir a trabajar, pero sin embargo, todo tiene que ver.
Por supuesto, cuando todo se va desarmando, viste, bueno, Alejandro, Ale, está pensando en Carrió y está pensando en vos. Qué fuerte pegó la consigna. Sí, la consigna de hoy es:
¿qué opinás del folleto que se distribuyó en Morón sobre el consumo de estupefacientes?
Y tenemos más de 50 mensajes.
Sí, sí, sí.
Vamos a leer algunos.
Vamos a algunos
para la gente. Llamó al 4300-0114 y también mandó en Twitter, Cambio Fuera Hoy, su opinión, ¿no?
Mirá, acá por ejemplo, Mateo de Caballito. Es fuerte, pero después uno lamenta muertes en manos de la droga. Lo que tanto aplaudimos de los países del primer mundo no se traduce en aplaudir el regulacionismo de las drogas que tanto resultado ha dado allá. Seguimos horrorizándonos y avalando un prohibicionismo que lo único que hace es empeorar la situación.
Bueno, este está a favor de los folletos, entonces. Llamó Ángeles, dice, una vergüenza que gasten dinero en promocionar la adicción. Eso no es prevención ni sirve para minimizar daños. El contenido no decía que la droga hace mal, sino que inducía o induce a consumir. Y peor que lo repartieron en un parque al mediodía en un evento familiar. Eso fue tremendo, ¿no? Ernesto también dice, en el fondo es una estrategia del gobierno populista y autócrata, no fomentar la paideia, que es generar pobreza, mermar el ejercicio de la defensa propia por parte de la policía, no combatir con inteligencia, por impericia o por corrupción a los narcos y degradar la cultura del país.
Sí, explica qué es paideia.
Sí, la paideia era en la antigua Grecia se empleaba para aludir a la formación de los niños. A través de la paideia se buscaba transmitir conocimientos técnicos y valores para que cada individuo pudiera integrarse con éxito a la sociedad. Bueno, un poco lo que está ocurriendo. ¿Qué opinás vos, entonces, del folleto este que se distribuyó en Morón sobre el consumo o aconsejando sobre el consumo de estupefacientes? Tenemos mensajes para tirar el techo. Vamos a ir diciéndolos todos, ¿no? Algunos simples. Abril, que de Flor dice, es mentira. No, está bien, bueno, pero es cierto. Todas estas cuestiones.
Volvemos a recorrer entonces los teléfonos y nuestras redes. El teléfono es 4300-0114 y 5031-9801. Nuestro Twitter es Cambio Fuera Hoy y nuestro Instagram es Cambio y Fuera Hoy.
Anda bien en Instagram. ¿A vos qué te gusta? ¿Qué te sentís más cómodo, Instagram o Twitter?
Instagram.
Yo sí, también sí. Instagram.
Lo mío es el Instagram.
Pero el Twitter es como más picado.
Picante sería, por ahí.
No, picado, no. Picante y picado, porque es como tac, tac. Es, no sé, es como la gente manda directo. En Instagram se cuida más. Acá se sacuden fuerte. Acá, por ejemplo, Marce de la Iglesia dice, sacar a una persona de consumo lleva años de trabajo, miles de pesos, traumas, tragedias, y a veces no se logra. Es inmensamente doloroso que el Estado convalide de cualquier forma el fomento del consumo. Qué buen mensaje. Y le agrego a lo de, viste, también el tema de las familias, ¿no?
Sí.
Porque sufre mucho.
Escuchá este, mirá lo que nos pone José Klappenbach. Es tan absurdo como decir, si vas a violar a alguien, usa preservativo. Si vas a conducir borracho, usa el cinturón de seguridad. Si vas a robar, no uses arma de fuego. Y lo hacen quienes gobiernan. Es muy fuerte, ¿no?
Tiene esa lógica, ¿no? El país está en una decadencia cultural. Yo pienso que hay, después voy a hablar justo en el editorial de esto, pero hay alguien que cobró por hacer esto, ¿no? O sea, hay alguien que está cobrando un dinero para generar esta campaña, que además de todo, hay una ley atrás de ello, que es bueno, hubo las denuncias por apología del delito, porque hay una ley que castiga, más allá de que podamos debatir el prohibicionismo o no, que me parece que es posible debatirlo, creo que también la gente del Estado, de la Municipalidad de Morón en este caso, debería analizar estas cuestiones, ¿no? No sí, es que sí. Es como a veces es como intuitivo esto, dice, bueno, a mí me parece que esto puede pegar, o se pretende extrapolar algo de no sé, que se hizo en Holanda, en la Argentina, y son culturas y situaciones distintas. Después vamos a hablar, porque nosotros conocemos los dos mucha gente que trabaja
en
los esto. Hogares de Cristo, por ejemplo.
Tal cual.
Y el desastre, la pegada que hace la droga. En fin, al 43000114 te invitamos a llamarnos o a dejarnos nuestro mensaje en nuestro Twitter, en nuestro WhatsApp.
Pero ahora vamos a cambiar un poquito. Vos sabés que tenemos a la chica cine que anda viajando.
La chica cine, tenemos muchos viajeros.
Muchos viajeros tenemos.
Salvo nosotros dos, la gente se va, ¿viste? Tenemos a la
recordemos la cuenta.
La cuenta.
Ya juntamos $27.
Tenemos, por favor, paguen nuestro viaje a Qatar, para ir a ver el Mundial.
Que todavía hay tiempo. Por favor, anunciantes, auspiciantes.
¿Podemos poner, por ejemplo, la entrada de la chica cine? ¿Tenemos? No va a poner la cortina. Es un tour, Richard. Yo la extraño a la chica cine. Aunque salga grabada, me gustaría escuchar la cortina de la chica cine, porque uno la recuerda así, con ese amor, ¿no? Ponela, no seas egoísta.
Con ustedes, Cargiglione, la chica cine.
Hola Gastón, Ale, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Saludos a todos los demás del equipo y a todos los oyentes. Espero que la recomendación de la semana pasada, Anatomía de un Escándalo, les haya gustado muchísimo. A mí me tuvo atrapada y pensando toda la semana pasada. Así que esta vez les traigo algo muy, muy distinto. Es otra miniserie de Netflix, 8 capítulos de media hora nada más. Se llama Heartstopper, que vendría a ser en una traducción muy literal, esa persona que te para el corazón, y es una historia más juvenil y romántica sobre estos chicos que van a un colegio inglés, de esos que son solo de chicos por un lado y solo chicas por otro, y está el chico popular, jugador de rugby, que empieza a sentir cosas por otro chico del colegio, que es del grupo de los nerds. Así que vendría a ser como una historia medio clásica, pero a la vez es muy, muy sensible y creo que capta muy bien esta sensibilidad de como el primer amor y súper honesto, ¿no? No es la típica que veíamos en los 2000 o de Disney, de un amor muy superficial, como que es muy linda, muy tierna de ver, y a mí la verdad que la estoy viendo estos días y me encanta. Bueno, les mando un beso grande y espero que les guste. Se llama Heartstopper y está en Netflix. Un beso gigante. Bye, @lachicacine.
Qué lindo escuchar a la chica cine. La extraño.
Sí, la extrañamos.
Ya no va a volver más, se queda en Italia.
Y está, mira, verano. Playa. Está.
No está Alberto Fernández. No. Está Alberto Fernández.
La costa
amalfitana. O sea, prefiere estar a 2.000, no sé, 2.000 kilómetros de la guerra Rusia-Ucrania, pero.
Qué grande. No, bueno, la verdad que.
Se la extraña, la verdad.
Sí, sí. Y volviendo un poquito al tema de ella, Anatomía de un Escándalo. Espectacular.
Yo la empecé a ver y estoy.
No te la quiero spoilear.
No me llegues a spoilear porque te clavo una virome.
Ayer la terminamos de ver con mi señora. Espectacular.
¿Te gustó? Sí, ¿cómo anda tu señora, Silvina? Bien.
Anda divina, muy bien. Anda muy bien. Sí, sí. Te mando un beso.
Qué grande.
Y bueno, vamos a ver qué pasa con esta.
Te digo, hablando, me hiciste acordar, porque no sé si nos están escuchando. Valeria está misionando, no, de alguna manera, en Monte Quemado, Santiago del Estero. Levantan una especie de hospital, van en avión. Desde acá, un montón de médicos, instrumentadores, llevan medicación, atienden a la gente, hacen intervenciones quirúrgicas durante una semana en Monte Quemado, Santiago del Estero. Un laburo tremendo, mirá, tremendo. Es emocionante. Veo las fotos y los videos. Te montan un hospital para ayudar a la gente. Y la gente ya sabe que van dos veces por año. Claro, creo que son dos o tres, creo que dos.
Todas programadas.
Todas programadas, entonces la gente sabe. Entonces te tenés que hacer una operación, no sé, las operaciones básicas, me imagino. Y si hay alguien que tienen que traerlo a la capital, lo traen. Pero en general se hacen las intervenciones quirúrgicas. Eso es misionar también. No, o sea, de alguna, bueno, no, o sea, para que la gente sepa que hay otra Argentina funcionando. Sí. Y hay gente que no se rinde. Voy a hablar de eso también en mi editorial. Porque me hay gente que... Bueno. Tuvimos una pequeña discusión con Ale, obviamente estamos hablando antes del programa, de esto de que pasó en Morón, viste que están lloviendo los mensajes. Bueno, hay también otra Argentina, de gente que está luchando, que va, se entrega, viste, ahí sí, fuerte. Una semanita laburando duramente para ayudar a la gente en Santiago del Estero.
Un beso a Valeria, entonces, y felicitaciones, vale.
Bueno, y después están los chicos, ¿viste? Porque mientras Valeria está allá y yo voy a estar allá en el retiro y vos estás en otro retiro, Emiliano, Paloma, Lucy, sí, ¿qué hace ese final? Me voy a bailar, vuelvo a las 9 de la mañana y nosotros acá sosteniendo la patria. En dos minutos, en 30 segundos, Martín nos va a hablar de qué pasó con Elon Musk. Martín y Juan Manuel nos van a contar qué pasó con Elon Musk en y la compra. Pues quedó pendiente, me olvidé. Debo disculpas al doctor Alejandro Carrió. Vos sabés que publicó un libro, Favores de Estado se llama.
Es su segunda novela.
Su segunda novela, y me olvidé. Le iba a preguntar sobre el tema de la droga en Morón, pero viste como nos corría acá Richard es terrible.
Le levanta el dedo y es como que impone respeto.
El libro se llama Favores de Estado, de el doctor Alejandro Carrió, y agradecemos, nos olvidamos, realmente no tuvimos tiempo de preguntarte sobre eso. Mil disculpas, el doctor Carrió, y lo vamos a promocionar. ¿Tenés vos, Tincho, el libro o no?
Tengo acá el prólogo, sí, bueno, les cuento un poquito, es la segunda novela de Alejandro Carrió, y bueno, habla un poco de lo que es el Russia, el Russia Gate, todo lo que fue... el escándalo que hubo en Estados Unidos con Rusia.
Claro, porque estaba el tema de Donald Trump y todo eso, de Biden, del apoyo de Ucrania, etcétera. ¿Va sobre ahí?
Exactamente. Además de todos los libros jurídicos que tiene el doctor Alejandro Carrió, bueno, escribió esta novela que es de ficción y que vamos a aclarar ahora bien de qué se trata porque nos quedó pendiente en el tintero.
Semificción.
Sí, semificción, y que tiene mucho que ver también con todo lo que está pasando ahora, me parece.
Yo cuando dijiste Favores de Estado pensé que iba a ser, me suena a Argentina, viste, Favores de Estado, enseguida muevo el radar para ahí.
Tiene algo que ver, me parece, esa palabra hoy en día muy relacionada a todo lo que está pasando, pero les cuento bien exactamente sobre, es una novela de intriga y Alejandro Carrió nos lleva a través de personajes memorables y una trama con enigmas y conspiraciones a los secretos más profundos del Russia Gate, que casi nos puso en las puertas de una nueva guerra fría y amenazó con hacer tambalear a la democracia más importante del mundo. Quiero aclarar, este libro salió antes de lo que fue el conflicto de Ucrania, así que...
Claro, totalmente vigente.
Sí, bueno, está basado en todo lo que es un periodista argentino que investiga en Estados Unidos.
Vos sabés que ayer tuvimos una charla con Marcelo Elizondo, que también es periodista, uh-huh, y dijo que
salió al aire acá.
En realidad hay gente que dice que esta es la Primera Guerra Mundial, la de Rusia y Ucrania. ¿Por qué dice? Porque las guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, como nosotros la conocemos, impactaban en 15, 20 países, 18, y por supuesto por su magnitud. Pero esta es la Primera Guerra Mundial, según algunas personas, porque es la que impacta en todo el mundo. Claro. Vos tenés esta guerra y ahora...
En un mundo globalizado.
No hay energía. Claro. En Europa, Argentina tiene que se ve obligada a abastecer a África de la provisión de trigo y granos y qué sé yo, de alimentos, porque Ucrania, que era el principal proveedor. Entonces es la primera guerra que impacta en todos los países del mundo. Interesante visión, yo no la comparto, pero interesante. Vamos, chicos, ustedes van a hablar ¿de qué van a hablar, Tincho? ¿De Twitter? Yo quiero ser Elon Musk.
Bueno, no sé, ¿ustedes
estoy cerca?
¿Cómo consiguieron Twitter? No sé si pagaron por la aplicación.
No, yo no pagué.
No, te la descargaste.
Yo me la descargó Emiliano, básicamente.
Se la descargó,
básicamente. Se la descargó Emiliano. O sea, bueno, si me preguntás cómo conseguí Twitter, no sé, Emiliano Paloma o Lucía, alguno de esos tres me tiene que haber descargado. Yo no tengo.
Bueno, a Elon le gusta hacer las cosas diferentes y puso 44 mil millones de dólares para adquirir la plataforma en el 100%. Y esto se da, o casualidad o no, a el 18 años, tres días nomás de diferencia, 18 años, de que haya adquirido Tesla.
Elon Musk pagó 44 mil palos verdes.
Así es verdad.
Que es más o menos lo que pidió Argentina al Fondo Monetario Internacional. Para que te des una idea.
Sí, y tienen un ranking, o sea que eso lo estuvimos viendo. Tenés Instagram, fue adquirida por un billón, como quieren, la Real Academia.
Lo quiera llamar.
Como lo quiera llamar. YouTube, 1.65 mil millones. Y Skype, 8.5 mil millones. WhatsApp, por Facebook, adquirida por 19 mil millones. LinkedIn, adquirida por Microsoft por 26 mil millones.
No, yo nunca hubiera pagado más por LinkedIn que por WhatsApp. ¿Vos qué hubieras comprado vos, Ale?
Pero LinkedIn me parece que es una plataforma muy muy importante porque en realidad va a toda la gente que...
Pero nada, pero yo me prefiero... ¿Vos qué preferís tener, WhatsApp o LinkedIn?
Yo no uso mucho LinkedIn, pero hay mucha gente que basa y también lo tiene suscripto el servicio para todo lo que es laboral y contactos.
Claro, laboral,
yo me quedé, yo tuve un par de perfiles de LinkedIn y no me acuerdo ni cómo entrar. No veo, pero WhatsApp lo usas todo el tiempo. Twitter.
Sí, WhatsApp sí. WhatsApp me parece que es el método, hoy me parece que es el método de comunicación.
Qué poderoso. Vos sabés que el de las 100 economías más importantes del mundo. Te voy a tirar este dato, Tincho, que te va a gustar. 69 de las 100 economías más importantes del mundo son empresas privadas. Y 31 son países.
Son pequeñas naciones de Estado.
Olvídate ya. O sea, de las 100 economías más importantes del mundo, 69 son empresas privadas.
Y cambio y fuera. Entra entre esas 69
empresas. Entra, o sea, cambio y fuera.
Estamos en 27 dólares para ir a Qatar.
Nos faltan 44 mil millones, 990. Se ríe Richard, pero bien que te ha de comer cambio y fuera. No hay que tirar manteca al techo.
Pero era un poco lo que hablaban ustedes.
No hay que escupir al cielo.
Perdón, a ver cuál es la plataforma más picante. Y yo creo que sí, Twitter, y hay que ver en qué se va a convertir ahora Twitter, ¿no? Porque estamos hablando de que hay muchos opositores a que Elon Musk haya adquirido la plataforma. Pero bueno, la estrategia funcionó, redobló la apuesta, al final iba a estar en la junta, de directores, después dijo que no. Y al final terminó haciendo la oferta, que fue 54.20 dólares por acción. Cerraron en 44 mil millones y ¿qué dijo Elon Musk? Ya adelantó que Twitter tiene un enorme potencial y que ese potencial lo va a desbloquear y se va a basar en la libre expresión alrededor del mundo, que es un imperativo social para una democracia funcional. A todo esto, a minutos después de que se conoció la noticia, salió el bloque de representantes del Partido Republicano diciendo, hola Elon Musk, es una gran semana para liberar a @RealDonaldTrump.
Interesante eso que decís, paréntesis o no, interesante porque Twitter tenía censurado a Donald Trump. Entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Cómo se maneja vos? Ahora depende de Elon Musk volver a habilitar a Donald Trump.
Hay que ver todo lo que puede llegar a hacer.
Cambia la perspectiva. De pronto, perdón, me disparaste un montón de cuestiones. Antes, o siempre, o históricamente, los gobiernos censuran a las empresas. Y ahora, naturalmente, si el 70% de las economías más importantes son empresas privadas, ¿las empresas censuran a los gobiernos? ¿O las liberan?
Se da vuelta la tabla.
Qué interesante, ¿no? Porque vos sos, digo cualquier cosa, sos Cristina Kirchner, sos Alberto Fernández o sos Rosati, el presidente de la Corte Suprema, o sos quien fuera, o sos el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora Twitter tiene el poder, porque Cuando hablas de la división de poderes y hablas del poder legislativo, el Congreso, digamos, el poder judicial o el poder ejecutivo, uno tiene en la cabeza un formato donde la nación es lo poderoso, la república. Y ahora aparece Elon Musk y claro, de pronto bien. Dice, no vamos a publicar más nada de
tal,
de Cristina Kirchner, porque no se me antoja, o de Macri o de quien fuera. Y no se me antoja, y yo censuro eso porque soy una empresa privada y pongo
y la red, lo que quiero, claro.
Y pongo lo que se me antoja. Digo, bueno, no tengo más ganas de que no aparezca más la palabra Macri en Twitter, o que no aparezca más en el buscador Google, no sé, la palabra Argentina, no sé, lo que fuera. O sea, pasan a tener un poder tremendo, ¿no? Lo sí, que sí, antes sí. estaba equilibrado de alguna manera por... ¿no? ¿Qué opinás vos de eso,
no, Tincho? Bueno, hablando de eso, Macri, que vos justo dijiste lo último, entre otros que estamos hablando de Trump, salió a comentar después de la compra que sin libertad de expresión no hay democracia, así que no fue... O sea, repercutió en todas partes, no solo eso, el New York Times ya salió también a hablar de que puede llegar a ser un posible bozal para... algunas opiniones, hay muchos que dicen que va a monopolizar el tema de las opiniones, qué sé yo, hay diferentes opiniones, no sé vos, Juanma, cómo lo ves a Elon Musk, si lo ves como un villano, un tipo que tiene una visión muy del futuro innovadora.
Yo creo que habría que confiar con las dos empresas que ya tiene, está demostrando excelentes resultados y demostró tener una visión a futuro innovadora e impresionante. Así que yo creo que no habría una razón para no confiar y desconfiar de las intenciones que dice tener con Twitter.
Pero vos olvídate de Elon Musk, porque Elon Musk es una persona. ¿Qué pasa si el día de mañana Putin o alguien vinculado a Putin compra Twitter? Y se apodera, digamos, no, o sea, vos decís, bueno, Elon Musk parece que es un tipo que va más o menos bien, que usa las plataformas para que la gente, para que circule información. ¿Qué pasa si eso, si no fuera Elon Musk, si fuera alguien más peligroso?
Y bueno, es que hay, para mí sí o sí depende de la persona, es fundamental.
Y vos, o sea, vos habilitás a que, es interesante. Bueno, tenemos llamados, me han criticado Alejandro hoy, no, llamó Sofía. Para dar las gracias por el programa, está excelente. En una hora le dimos muchos títulos. Bueno, me alegro. Escucha todo el día Radio Amadeus y nos felicita por hacer el programa con el corazón. Particularmente a don Alejandro Naso. Y después recomienda a @Gastón, que soy yo, que deje hablar a los entrevistados. Yo interrumpo mucho a los entrevistados.
No.
Sean honestos.
No, muy bien. Hoy habló mucho el doctor Carrión, nos faltó el changuí del libro. Le pido disculpas al doctor de que después me va a hacer la factura, pero bueno, ya lo vamos a hacer en otra entrevista, ya quedamos
por el libro.
Y nos va a explicar por el libro.
Yo interrumpo, Juan Manuel, sea honesto, interrumpo mucho a los entrevistados.
No,
Sofía.
Nada que ver con Viviana Canosa.
Acá Richard apoya a Sofía, dice que yo no dejo hablar a los entrevistados. ¿Qué son, jodido?
Dos cositas chiquitas nada más para cerrar, y no me quiero robar el laburo de la chica cine, para recomendar un poco de Elon Musk y saber un poco más. Hay una charla TED que fue también hace pocos días, se llama Un futuro para entusiasmarse, habla de todo Elon Musk y también sobre la cuestión de Twitter, y el documental que está en Netflix que se llama Regreso al Espacio y cuenta todo de cómo hizo Elon Musk para hacer el imperio que creó y hacer los viajes al espacio.
¿La vas a ver?
Tener en cuenta. A ver. Ahora termino con parciales la semana que viene y...
Les cuento que Juan Manuel estudia,
estudio,
los que dudan. Dicen eso.
Estoy estudiando detrás de cámara.
Muy bien. Vamos, en un ratito empezamos nuestra segunda hora de Cambio y Fuera.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.